Aquí tanto, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los seres de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Bien, y ya estamos una vez más transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, nuestro programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo toda la información para todos ustedes que nos siguen a través del 104.7 de FM y también para los que nos siguen a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Les mandamos un afectuoso saludo de parte de un servidor, Cristian Rosales, que se encuentra aquí en el micrófono, ya listo. Pues para este nuevo episodio, nuevos datos que vamos a estarles presentando aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Entonces, pues les mandamos un gran saludo. También quiero aprovechar para mandarle saludo a la gente que nos sigue en la transmisión de Facebook, que ya están por ahí al pendiente. Tenemos a ya varias gente conectada. Ojalá que pues el programa del día de hoy les agrade y la información pues sea de lo mejor para todos ustedes. Entonces pues mandamos el saludo a todos aquellos que están también uniéndose a la transmisión de Facebook. Pues bien, el día de hoy el programa, ¿de qué vamos a hablar? Pues ya que estamos todavía con las celebraciones del mes patrio y todo esto que se celebra en este mes, pues muy patriótico para todos nosotros. Pues una de las cosas que nos identifica también como mexicanos pues es la lucha libre. Como todos ustedes saben, México se caracteriza por muchas cosas y una de ellas pues es la lucha libre, aparte de la comida, la música, el folclore y demás. Yo también incluiría dentro de todo eso la lucha libre. ¿Por qué? Porque pues es un deporte que ha tenido o tiene ya bastante tiempo, ya van a ser 86 años de que la lucha libre existe por acá en México, y es bastante impresionante el ver que todavía hay mucha gente que asiste a las arenas, que ve y aprecia todo lo que hacen los luchadores dentro del ring, a todos a los que están siempre pues ahí al pendiente de lo que sucede en las arenas, en los cuadriláteros, sea cual sea, sea arena chica, sea arena grande, sean luchadores independientes, sean luchadores de empresas fijas, pero todos hacen de esto pues un deporte a nivel nacional y que es reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, pues como les digo, ya que estamos todavía con esta fiebre del patriotismo y de la mexicanidad, pues qué les parece si el día de hoy hablamos más acerca de lo que identifica la lucha libre. O sea, si yo les digo a ustedes en este momento lucha libre, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Las máscaras. Por lógica, las máscaras es lo primero que se nos viene a la mente porque es la identidad del luchador. Es la manera de presentar un personaje al público y esto identifica a todos aquellos que nos siguen desde el extranjero, porque mucha gente en el extranjero cuando ve una máscara luego dice son mexicanos, o los identifican hasta los luchadores, porque es muy común. Como por ejemplo, si ustedes ven una transmisión de algún mundial, de algún evento deportivo, de cualquier a cualquier evento deportivo donde esté participando México, ahí podemos ver que aunque sea una persona, trae una máscara. Y ya sea de luchador que sea. Los que más vemos es Dr. Wagner Jr., Blue Demon y El Santo. Pero siempre, siempre vas a encontrar a una persona en un evento deportivo en el extranjero con una máscara. ¿Por qué? Porque eso identifica a México. Entonces, yo por ahí el otro día vi también una imagen que decía que México se identifica por su tequila, por la música, por la comida y por su lucha libre, decían, y agregamos por la lucha libre. Entonces, pues yo creo que sí es cierto, o sea, si, como les digo, si vemos alguna transmisión deportiva en el extranjero en donde esté participando México, vamos a ver a personas con sus máscaras de luchadores, porque es ya parte del folclore de la cultura mexicana, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar escuchando una pequeña cápsula acerca de este tema y pues vamos a seguir hablando durante esta hora sobre eso, algunas noticias que traemos y más. Si tienen algún comentario, también con mucho gusto estamos aquí a la orden. Si ustedes tienen alguna máscara, si ustedes han usado alguna máscara, han ido a alguna función de lucha libre, pues me gustaría que también nos comentaran y nos hicieran el favor de complementar el programa para así nutrirlo un poquito más, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a escuchar esta cápsula y regresamos para seguir con más aquí en Gladiadores del Ring.
La máscara en la lucha libre mexicana. La principal seña de identidad de la lucha libre en México es la máscara. Estos diseños que portan los luchadores son parte esencial en la creación de sus personajes, adquieren un sentido único, rodean al luchador de un entorno de misterio. Las máscaras son, pues, el bien más preciado que puede tener un gladiador y no hay mayor deshonra que perderla en una lucha de apuestas. Muchas pueden ser las influencias para la creación de una máscara, aunque para algunos puede ser solo un artefacto más. Hay atletas que en su máscara denotan su vida, desde el nacimiento de uno de sus hijos, el esfuerzo que han realizado por posicionarse en una cartelera estelar, los colores que significan bastante, el rojo que es la pasión por lo que hacen, el negro, el misterio hacia lo que se pueden enfrentar sus rivales. La relación de nuestros antepasados con el mundo de las máscaras es muy notoria con el paso del tiempo, desde la cultura olmeca en el año 3000 a.C. hasta la actualidad. Esta civilización predominó en el Golfo de México y sus máscaras se caracterizaban por su gestualidad, con rasgos deformados de animales que predominaban en esos territorios, aves y felinos. Así como en la cultura olmeca podemos apreciar estas representaciones en las máscaras, denotando estas figuras místicas. En la antigüedad, los guerreros olmecas empleaban máscaras en ceremonias, batallas y ritos funerarios. Retomando esta tradición popular, podemos admirar que los luchadores que ocultan sus rostros representan animales y seres mitológicos, entre ellos Mr. Águila, Blue Panther, Black Tiger, Atlantis, Águila Solitaria, Último Dragón o Fishman. Seres de la oscuridad, entre ellos Averno, Mephisto, Satánico, Villanos, Tinieblas, Black Shadow, Arcángel de la Muerte o Espectro, o los Caballeros del Bien, y en este grupo entran Santo, Místico, Sagrado, Valiente y Máscara Sagrada. ¿Sabías que el primer luchador mexicano en utilizar una máscara fue el Murciélago Velázquez? Así es, surgió en 1939 con una máscara bastante fúnebre en la que predominaba el color negro. Sin duda alguna, hablar de la cultura de la máscara en la lucha libre nos remite a su más grande representante, el Enmascarado de Plata, quien no solo se desempeñó como uno de los mejores gladiadores a nivel mundial, sino que también fue una figura en el cine. Es inevitable vincular el espectáculo con este deporte, pero es evidente que una de las cosas que más proyección le ha dado con el transcurso del tiempo a la lucha libre son precisamente los enmascarados, esa curiosidad por saber qué rostro se esconde detrás de una máscara y la historia de la misma le dan un toque especial a cada una de ellas, porque no solo es el hecho de elegir por gusto la máscara, ya que esta será la que te acompañará por toda tu carrera en el cuadrilátero. Además, hay que sentirla, ya que esa máscara tendrá rostro propio, lo describirá, diferenciará y enorgullecerá. Todos tenemos una máscara y con esta nos enfrentaremos a las mejores batallas en el encordado de la vida, nuestras luchas con el destino, sin límite de tiempo y que no será precisamente a 2 de 3 caídas. Es una sola que nos dará la victoria o derrota al son del 1, 2, 3. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues ahí acabamos de escuchar nuestra cápsula en donde abordamos un poquito más acerca de este tema de las máscaras. Si nos damos cuenta, este tema viene desde pues nuestros antepasados. Ellos ya portaban máscaras para sus rituales, para sus ceremonias, todo lo que hacían, para las guerras. O sea, tenían máscaras para cada situación, y es algo que siempre estuvo presente dentro de la cultura. Y ya escuchábamos, como por ejemplo, ahí a los olmecas, que tenían máscaras en donde en sus rasgos aparecían los animales nativos de la región en específico donde estaban ellos: jaguares, águilas, serpientes y demás. Todo aparecía en sus máscaras. Y aquí en México, después de que se implementó la máscara de la lucha libre, se fue adoptando todo esto también, se fueron haciendo esos símbolos, esos sellos que caracterizaron a aquellas máscaras antiguas. Podemos ver en algunas máscaras recientes, pues algunos animales o hasta el mismo nombre del luchador es tomado de a lo mejor algún animal ancestral y que era de culto en aquel entonces. Todo va ligado y todo va tiene una razón de por qué se hizo, por qué se ha estado haciendo. Como lo escuchábamos y lo vuelvo a repetir, las máscaras las usaban para la guerra. Entonces lo trasladamos a la lucha libre y las máscaras se usan, sí, para una guerra dentro del ring, en donde vemos a dos fuerzas diferentes enfrentarse y pues al final uno va a salir victorioso. Y lo que complementa eso son las máscaras, esos diseños bonitos con diferentes cosas que caracterizan y hacen que el luchador tenga un sello característico para que pues podamos identificarlo fácilmente. Ya escuchábamos los ejemplos de Fishman, de Atlantis, Máscara Sagrada, Octagón, el Rey de Jalisco, los villanos, Mister Águila, el Rey Misterio. O sea, hay infinidad de máscaras y todas las máscaras tienen cosas muy distintas, cosas que caracterizan al luchador, y es el complemento, el que siempre va a acompañar al luchador desde que comienza su carrera hasta el final, ya cuando la pierda o que se retire, ¿verdad? Pues bueno, con esto vamos a nuestro primer corte de estación y pues vamos a seguir hablando acerca de este tema de las máscaras en la lucha libre. Ustedes platíquenme por ahí, coméntenme en Facebook si están escuchando el programa. Platíquenme si ustedes tienen una máscara de lucha libre o han llegado a comprar alguna máscara, o cuando eran más pequeños sus papás les compraban máscaras, porque era muy común que llegaban los tianguis y te compraban la máscara del luchador. Bueno, a mí me gustaba que ver en los tianguis, en los puestos, las máscaras de los luchadores, del Último Dragón y todo eso, y me emocionaba mucho. Yo sí llegué a tener máscaras de niño, entonces pues sí me gustaba, porque te ponías la máscara y sentías que eras aquel luchador que veías los fines de semana en las arenas, ¿verdad? Entonces pues también platíquenme sus anécdotas y con mucho gusto aquí las estaremos compartiendo en Gladiadores del Ring. Vámonos a nuestro corte de estación y en un momento regresamos para seguir platicando de este tema aquí en Gladiadores del Ring.
Les habla su amigo el póker de la lucha libre, Carta Brava Junior, solamente para mandarles un saludo a Gladiadores del Ring. Recuerden, puro poder del norte.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, Gladiadores del Ring? Les habla el hermanito chulo, Gran Guerrero. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel.
Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también transmitiendo a través de Internet. Seguimos mandando los saludos a todos los que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook y que están al pendiente del programa del día de hoy. Pues es grato saber que también por las redes sociales nos están siguiendo y nos están escuchando en el programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Ahorita, fuera de corte, me estaban preguntando un dato bastante interesante que la verdad se los quedo a deber porque no, en realidad no lo sé. Lo voy a investigar y después les traigo ese dato de cuándo fue el primer máscara contra máscara o máscara contra cabellera. Me lo preguntó mi compañero Diego León y la verdad no tengo el dato preciso de cuándo fue ese primer encuentro, pero pues sin duda fue, yo creo que muy muy importante, ¿no? El ver la primera batalla en donde se disputaban máscara contra cabellera o máscara contra máscara. Ha de haber sido muy muy importante, sobre todo para la lucha libre. Esto es muy importante, más que nada para el luchador, ¿verdad? Entonces les quedo a deber ese dato y posteriormente les comento cuándo fue la primera lucha. Yo creo que por allá por los 50, 60 fue cuando se dio ese encuentro más o menos, pero para ser más preciso pues voy a investigar ese dato y con mucho gusto estaré proporcionándoles la información. Les comentaba de las máscaras, ¿verdad? Existen muchas máscaras, infinidad, dentro de la lucha libre, que son muy, muy elegantes, muy vistosas, máscaras que van fusionadas con unos colores muy bonitos. Y ahorita, en estas fechas, muchos luchadores utilizan máscaras con los colores de la bandera, el verde, blanco y rojo, y en sus equipos se ve muy bonito eso. Yo el que más veo que utiliza o o utilizaba más bien, porque ya perdió la máscara, utilizaba muchos de sus equipos, es Dr. Wagner Jr. En su máscara con algunas grecas y algunos símbolos de los aztecas y con el calendario azteca también, y fusionado con los colores de la bandera, se ve bastante impresionante y muy muy bonita, la verdad se ve muy muy bonita. Y como él, hay muchísimos ejemplos. Tenemos como por ejemplo a los más recientes, este Pentagón Junior o Pental 0M, también hace poquito sacó una máscara con los colores de la bandera de México, y alrededor de la antifaz de los ojos, con greca, grequeado, o sea, se ve muy muy bonito también. Entonces, pues ya cada luchador le va dando su toque dependiendo de qué es lo que quiera presentarle al público, y pues tenemos muchísimos ejemplos de máscaras muy bonitas, de máscaras que hacen esos que realcen esas características de la lucha libre mexicana, algo que en Estados Unidos no se da. ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos? ¿Por qué hay muy pocos luchadores enmascarados en Estados Unidos? Esto se debe principalmente a que en la, pues, una de las marcas más grandes, la WWE, que está por allá en Estados Unidos, ellos no les gusta que los luchadores usen máscaras porque dicen los directivos que no se ve la expresión del luchador. Entonces lo que quieren ellos es enganchar al público por medio de la expresión del luchador, porque con la máscara no sabes si están enojados, si están contentos, si están adoloridos o cualquier cosa. Entonces ellos usan esta técnica para mostrar al público el cómo está sintiéndose un luchador, cosa que aquí en México pues no nos importa tanto. Si sabemos que es rudo, pues sabemos que va a hacer sus fechorías, si sabemos que es técnico, pues va a ser veis por el lado del bien, pero en Estados Unidos es por eso. Si ustedes se fijan, allá no existe tanto luchador enmascarado. Sí hay ejemplos de luchadores que están enmascarados, pero son muy pocos los que existen, y la mayoría son mexicanos. Casi luchadores gringos, americanos, no encontramos. Al contrario, en Japón sí encontramos luchadores que se ponen sus máscaras, luchadores japoneses que usan máscaras, son las máscaras también adecuadas a su cultura, en donde vemos tigres, vemos leones, vemos dragones, vemos todo lo que tenga que ver con la cultura japonesa está simbolizada en las máscaras, y en Japón sí se ve, se ven más luchadores enmascarados que en Estados Unidos. En Estados Unidos son muy pocos los que hay, y es nada, básicamente es por eso, porque a los luchadores gringos les gusta que vean sus expresiones faciales y que se den cuenta de cómo está el personaje mientras está desarrollando la lucha. Eso es un ahí como dato. Si ustedes no lo sabían, pues ya tienen ese dato de por qué en Estados Unidos es muy poca gente la que usa máscaras, y las pocas que usan pues son mexicanos. Tenemos el ejemplo de el Rey Mysterio Jr., que de hecho Rey Mysterio Jr. perdió la máscara aquí en México, pero se fue para Estados Unidos y ya se volvió a enmascarar. Ahí tenemos algunos conflictos con eso. ¿Por qué? Porque según está estipulado, si tú pierdes tu máscara, tú ya no te puedes volver a enmascarar, y porque eso es una falta de respeto hacia el público que pues ya vio tu identidad y ya sabe quién eres y demás. Pero Rey Mysterio Jr. se volvió a enmascarar allá en Estados Unidos. Entonces, como las comisiones o las reglas son distintas en Estados Unidos y en México, pues se pudo volver a enmascarar allá. Según la regla, bueno, hasta donde yo tengo entendido, tiene que pasar cierto tiempo, ciertos años, para que tú te vuelvas a poner una máscara con algún otro personaje. Pero creo que muchos comentan que eso ya pierde credibilidad en la lucha libre, porque pues como te quitas la máscara y a los 2-3 años pues, te vas a enmascarar otra vez, pues como que no tiene mucha lógica, ¿verdad? No se les hace muy justo para la persona que ganó esa máscara. Entonces, como les digo, pues son reglas que se van dando en la lucha libre y pues cada quien las agarra y las adopta como él quiera. Y ahí tenemos el caso de Rey Mysterio Jr., tenemos el caso de Silver King, que luego, cuando perdió la máscara contra el Hijo del Santo, se volvió a enmascarar otra vez como Silver King, pero se cambió el nombre de Silver King a Silver Caín. Entonces pues ya ahí alegaban que pues ya había cambiado el nombre, entonces ya no era el mismo personaje y demás. Entonces son muchísimas cosas que luego salen a relucir con este tipo de situaciones, pero como les digo, la máscara es el, para el, la lucha libre mexicana, la máscara es el principal, la principal herramienta del luchador. Muchos debutan sin máscara y son muy buenos y traen muy buena escuela y demás. Pero también los luchadores enmascarados son los que le ponen la sal y la pimienta a todas esas funciones que vemos. El de repente que uno le quiere arrancar la máscara al otro y el otro no se deja y es... Es bastante bueno ver todo eso. Ahora, vamos a ver. Para ustedes, ¿cuáles son las máscaras más bonitas? Porque hay diferentes diseños, como ya les mencionaba, diferentes personajes, diferentes conceptos, y cada uno tiene su sello característico. Como por ejemplo, de las máscaras más bonitas, tenemos la de Atlantis. Pues una máscara sencilla, en blanco con azul. Con el antifaz, en los antifaces de los ojos en forma de pez, y el símbolo de Atlantis en la frente. Es muy fácil de identificar a este gladiador por esa máscara. Tenemos también otra de las máscaras más bonitas, o sea, que hemos visto en la lucha libre, es la de Fishman, el veneno verde, esa máscara elegante en color verde, un verde como esmeralda, con todas sus líneas en color amarillo. Se ve muy muy bonita esa máscara de Fishman. La de Rey Mysterio Jr., que ya les había comentado, está por allá en Estados Unidos, que ya próximamente está a retirarse. Él ha combinado en diferentes formas su atuendo, su manera de presentarse en el ring. Lo ha combinado con cómics, lo ha combinado con películas, lo ha combinado con todo lo que ustedes se imaginen, y sus máscaras son muy muy bonitas, sus equipos son muy muy buenos. Él trabajaba con un mascarero de por acá de México, pero después de un tiempo ya ahorita está trabajando con un mascarero japonés. Él le diseña sus equipos y pues les digo, ha sacado de cómics, de películas, de series, de lo que ustedes se imaginen, Rey Mysterio Jr. lo ha sacado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a nuestro segundo corte de estación y ahorita vamos a seguir hablando de estas máscaras bonitas y características de la lucha libre mexicana, y pues regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, amigos? Les habla Monster Clown, el Doctor y Traidor. Un gran saludo y un abrazo fuerte, amigos Gladiadores del Ring.
No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Bien, ya estamos de regreso en nuestro tercer bloque de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y antes de seguir, quiero mandar el saludo a mi señora madre que me está escuchando hasta la Ciudad de México. Ella no se pierde ningún programa y pues le agradezco muchísimo que esté al pendiente, como cada jueves de este programa. También a mi papá que me escucha por acá en Colotlán, a mi hermano, en fin, a mi hermana, a todos. Les agradezco muchísimo que estén al pendiente del programa y que no se lo pierdan. Y pues a la gente que también está por aquí en la transmisión, a la gente que pues nos apoya y nos aporta muchísimas cosas para nuestro programa, pues les agradecemos muchísimo. Mi compañero Diego León, que siempre pues él también está por ahí aportando algún comentario de este programa de Gladiadores del Ring. Entonces pues a todos ustedes que hacen posible este programa, ¿verdad? Estamos hablando, antes de irnos a corte, de las máscaras más bonitas o que lucen más dentro de la lucha libre mexicana. Nos quedamos en la de Rey Mysterio Jr. Tenemos otra máscara que también está muy padre. Es la de, que ya les había mencionado, la de Dr. Wagner Jr., que pues ya la perdió, pero pues ha tenido unos diseños muy bonitos, con los colores verde, blanco y rojo, con escudos alusivos a la cultura azteca. Entonces pues todo eso le da un sello característico a la máscara de Dr. Wagner Jr., que es la que más se ve, o es la que más he visto yo en transmisiones deportivas, de fútbol, de en las Olimpiadas, cuando son estos eventos deportivos, es donde más he visto la máscara de Dr. Wagner Jr. en el extranjero, usada por mexicanos. Otra de las máscaras también muy bonitas y cotizadas, pues es la de Mil Máscaras, Mr. Personalidad, que él sacó o tuvo muchísimos diseños en su máscara. Ya lo veíamos con la tradicional en color plata con negro y la M en la frente en color rojo. Es la más clásica de Mr. Personalidad. De ahí pues hay muchísimos diseños. Hemos visto diseños de donde tienen como un pulpo, en donde las grecas cambian, los ojos, o sea, Ha tenido muchos diseños la máscara de Mil Máscaras, que el motivo de este personaje pues es que se le pidió a la gente que mandara sus diseños de máscaras y que iban a seleccionar algunos para sacar todas esas máscaras que iba a usar dentro de sus combates, y llegaron muchísimos diseños, bastantes diseños muy buenos, y todos ellos se fueron adoptando a las máscaras que usaba este personaje. Y pues tiene unas muy muy padres, muy bonitas, y pues la más característica es la que ya les mencionaba, la color plata con sus detalles en color negro y la M en la frente de color rojo. Otro también, una máscara digamos mística, una máscara que pues está así como que muy misteriosa, es la del Capitán Aventura, la de Tinieblas. Una máscara no muy común, que la mayor parte del rostro es en una tela oscura, o sea, ojos, nariz y boca no se ven prácticamente, y lo que la acompaña pues es el color dorado de todo el otro, del demás diseño de la máscara. Como les digo, una máscara misteriosa, enigmática, que sí engancha, porque se ve misteriosa esa máscara, y se ve muy 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 padre esa máscara también del Capitán Aventura. Pues ya lo hemos mencionado, la máscara de Blue Demon es una de las más clásicas de la lucha libre, que también hemos visto en algunos otros artículos, no nada más en máscaras, en playeras, en gorras, en mochilas, en tenis. Lo que ustedes imaginen, ha aparecido el diseño de la máscara de Blue Demon. La máscara de la de Máscara Sagrada, el Tigre Blanco, también es una máscara bonita, asemejando un poco a un tigre con sus bigotes y los ojos también como en forma de tigre, o sea, está muy padre también. Otra máscara, pues muy muy representativa, la del Huracán Ramírez, esa máscara azul con sus olanes asemejando el viento en color blanco, y su antifaz blanco también está muy bonita, de este luchador, el Huracán Ramírez, que primero salió una película que llevaba el nombre del Huracán Ramírez y después salió el luchador. Por ahí lo conocimos después de que salió la película de El Huracán Ramírez, porque tuvo bastante éxito esa película del Huracán Ramírez. Gustó muchísimo, gustó tanto al público que el público mismo pidió a un luchador que encarnara a El Huracán Ramírez. Y ahorita actualmente tenemos muchísimas, dicen que El Huracán Ramírez tiene más copias que no sé qué imaginarme, pero sí ha habido muchas copias. Muchos que se han enmascarado con esta tapa, le modifican el nombre, Ciclón, Ramírez, o le ponen algo que tenga que ver con el huracán, y pues así se presentan. Y la máscara, yo creo que más representativa de la lucha libre mexicana, pues es sin duda la del Santo. Esa máscara que ves en la televisión o ves en algún diseño y luego lo identificas, pues es el Santo, y pues es la más representativa. Esa sí no puede faltar ni en los estadios ni en los eventos deportivos, menos en las arenas. En las arenas siempre te vas a topar con una máscara del Santo, siempre la vas a encontrar en los puestos afuera de las arenas, es en los tianguis, en donde quiera que vayas a ver. Donde haya algo relacionado a la lucha libre, siempre vas a encontrar la máscara del Santo, porque es la más representativa de aquí de México, sobre todo por todo el impacto que tuvo sus películas, el impacto que tuvo dentro del ring, sus rivalidades con Blue Demon, con Black Shadow. Entonces todo eso representa la máscara del Santo, a todo un mexicano, pues, ¿verdad? Y pues con esto ya prácticamente pues estamos terminando el tema de las máscaras. Les digo, hay unos diseños muy padres, muy bonitos, y ahorita en este mes patrio he visto muchísimas máscaras de luchadores con esos colores verde y blanco y rojo, las máscaras de la nueva generación Dinamita, Sansón, Cuatrero y Forastero, en colores de la bandera mexicana, con unos acabados muy bonitos, se ve muy muy padre. La de Rey Misterio con el calendario azteca en la parte de la nuca también se ve bastante hermosa, muy muy bien hecha. El Dr. Wagner Jr., Pentagón Jr., que también hace unos momentos lo vi con ese diseño en su máscara. Entonces, pues, hay muchas máscaras que en estas fechas se modifican y adoptan los colores de la bandera y hacen que se resalte y se vea más bonito todavía el ir a asistir a una función de lucha libre y ver este tipo de cosas que los luchadores luego van haciendo que la misma gente se emocione al ver esos colores tan bonitos, esos diseños en sus capas. A veces en sus capas también usan los colores de la bandera, un escudo o cualquier otra cosa que tenga que ver con México, pirámides. Ah, otra de las máscaras que también en su dentro de su diseño trae cosas mexicanas, pues es la de Canek, con las pirámides, estatuas de la cultura Olmeca y demás, y es una de las que también están muy bonitas y que ha representado a México a nivel mundial, en Japón, Estados Unidos, en Centroamérica, en muchísimos lados hemos visto las máscaras de el señorón Canek. Bien, vamos con esto ya a terminar el tema del día de hoy y vamos rápidamente a escuchar nuestro diccionario de la lucha libre. Hoy tenemos 2x1, así que vamos a escuchar este diccionario de la lucha libre. Nos vamos a un corte y regresamos para el siguiente corte, en donde estaremos escuchando toda la información que ha acontecido en últimos días en la lucha libre mexicana. Escuchemos el diccionario de la lucha libre y regresamos.
Para cada llave, su contrallave. Y aquí, en el diccionario de la lucha libre, el movimiento de hoy. El angelito. Esta es una llave de alto riesgo y complicada a la vez, pues se podría decir que es una quebradora, pero invertida. Sin embargo, el que la aplica corre gran peligro al someter a su enemigo, pues si éste no se rinde a tiempo, al ser castigado de las piernas y los brazos, quien la aplica tranquilamente puede escuchar la cuenta de 3 palmadas, pues se encuentra acostado en la lona cargando todo el peso de su contrincante. Una llave que visualmente es muy atractiva y que era otro sello inconfundible del enmascarado de oro El Solitario. La alteña. Si de luchadores recios y altamente dotados técnicamente hablamos, José Luis Amezcua Díaz o Alfonso Dantes, que fue el nombre que adoptó, se pintaba solo. Uno de los mejores luchadores de la historia de Guadalajara, apodado El Tanque. Fue una estrella de peso pesado y peso semipesado de los 60, 70 y 80. Este luchador tapatío fue el creador de este castigo, donde al aplicarlo se colocaba una pierna entre las piernas del contrario, inclinándolo y sujetando ambos brazos, que quedan inmovilizados, sometiendo el cuello también con una fuerte presión aplicada con una mano. Alfonso "El Tanque" Dantes se retiró del ambiente luchístico en marzo de 1989 a la edad de 45 años. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
A todos mis amigos de Radio Universitaria Gladiadores del Ring, este mensaje es para felicitarlos, para darles una cordial felicitación por su primer aniversario. Gracias a todos ustedes, todos se informan de historias, de anécdotas en Radio Universitaria Gladiadores del Ring. Un saludo y felicitaciones para mi amigo Cristian. Tu amigo Psicosis te saluda y te felicita.
Bien, pues ya estamos de regreso en el último bloque de Gladiadores del Ring. Agradecemos a nuestro amigo Psicosis, que esas felicitaciones que pues nos hace llegar por este año de Gladiadores del Ring. Esperemos próximamente tenerles para todos ustedes una entrevista con este luchador Psicosis. Y luego les decimos con más detalle para que ustedes nos hagan, para que ustedes como público y ustedes como aficionados nos digan qué quieren saber de Psicosis, qué les parece. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes quieren saber algo de este luchador Psicosis, nos lo hacen saber, nos hacen llegar sus comentarios y luego agendamos una entrevista con Psicosis. Y lo entrevistamos aquí en vivo y directo para todos ustedes, nuestros amigos de Gladiadores del Ring, ¿verdad? Bueno, por lo pronto, ¿qué les parece si vámonos rápidamente a la información? Que tenemos bastantes cosas de qué platicarles acerca de lo que ha sucedido en la lucha libre mexicana. Y pues tenemos que Elea Park dice que tuvo un enfrentamiento, estuvo de pareja con su hijo y estuvieron enfrentándose a Pagano y Monster Clown, y al final pues lo cuestionaron acerca de esa rivalidad con Rush. Ustedes ya saben que nosotros los aficionados queremos esa lucha y ellos saben y también entienden eso, y Elea Park le dice que a Rush la decisión es tuya, tú sabes, tú ponle fecha, hora y lugar, olvídate del Consejo Mundial, yo me olvido de cualquier empresa, yo soy independiente, de todos modos yo me acoplo a lo que tú digas y vámonos recio, vamos a darle al público lo que se merece. Entonces ya nada más están buscando a lo mejor un promotor que se anime a hacer esa lucha y a ver si es cierto, ya en próximas fechas veremos a ver, pues a ver qué sucede. Por lo pronto tenemos aquí las declaraciones de Elia Park, que dice: la decisión es de Rush y de nadie más. Escuchemos.
Otra vez la gente de la Arena Afición se va muy contenta con la presencia de Elia Park y de su hijo.
Claro que sí, mi hijo y yo, pues creo que pagas un boleto y tenemos derecho a devolvértelo con una buena lucha. Nosotros nunca nos hemos venido a ser tontos arriba del ring y lo que se pueda, si el luchador es extremo, pues le metemos extrema y le revolvemos lucha libre, pero el problema es que la gente salga contenta.
Venga, y me imagino que es un reto con el peso y el volumen del rival de esta noche.
Sí, la verdad, Monster Clown está muy pesado, de estatura más alta, mucho peso, pero estoy preparado, entreno a diario con mi padre me ha enseñado de la A a la Z en la lucha libre. Voy madurando cada día a día para darle batalla a cualquiera, sea extremo, sea clásico, sea quien sea. Hoy tocó Monster Clown y ya vio que está hecho el hijo de Elia Park, que no soy solo un hombre, que no soy un bulto y que estoy para darle batalla a él, a Pagano y a quien quiera de esa empresa Tristea.
Venga, y en el caso de Pagano parece que está a la altura, ¿no? Siempre Elia Park se da con todo y parece que puede también ponerse el tú por tú.
Pues Pagano ha estado aprendiendo, creo que Pagano ya está en los lados estelares y si quiere la oportunidad y quiere destacar y quiere llegar a ser alguien, pues aquí estamos, a la orden. No trabajamos para AAA, somos luchadores independientes, pero nunca tenemos problemas con ninguna empresa, con ninguna.
¿Puede ser una rivalidad fuerte con Pagano?
Pues si Pagano quiere y el que paga es el público, aquí el que manda es el público, y si el público lo que quiera, se lo damos.
Y bueno, pues ahora dice tu papá, los extremos, lo que venga, están listos esta dupla.
Sí, claro, bueno, somos rudos, somos técnicos, creo que para ser un buen luchador tienes que saber todos los estilos de lucha libre, y sabemos el extremo, sabemos el que sea. Hoy se dio lucha extrema, así que la gente salió contenta porque le dimos lo que la gente quería, luchadores extremos, pero se toparon con pared del día de hoy con la Real Familia.
¿Qué viene para este cierre de año?
Pues no sé, solamente le pido a Dios que nos abra puertas grandes, oportunidades grandes. Aquí estamos. Si los empresarios o las empresas no nos quieren enfrentar a algo más importante, ese es su problema. Como dijo la Pimpinela, nosotros aquí estamos. Si no me agarras, es porque no quieres. Yo aquí estoy.
¿Y Rush lo tienen planes?
Pues Rush está ya está en la cabeza, creo es el número uno. Nada más está que él se decida. Yo pienso que si él dice sí, pues vámonos, porque no es necesario echar una máscara contra cabellera en la empresa, en el Consejo Mundial. Puede hacerlo por fuera, por donde él quiera. Nada más es decisión de él, entiéndanlo público. Es decisión de él. A lo mejor la empresa para la cual él trabaja no lo desea, pero si él lo desea, que le demuestre al público de que está hecho. Si dice que no pasa nada, pues que le demuestre al público que es del que comemos. La gente está desesperada, yo también. Él dice, no, esa es la lucha que vale oro, y no pasa nada, y aquí estoy. Pues yo también aquí estoy, y él está, y yo estoy. ¿Qué nos falta? Dime, ¿qué nos falta? Decisión, pero nada más de él.
Venga. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a todos. Muchas gracias a todo ese público que nos ayuda, que nos defiende. Y gracias por venir. Y una vez más, llenamos otro gallinero.
Pues ahí tenemos Elia Park llenando gallineros y comentando esto de Rush. Pues esperemos que pronto se dé esa pelea porque ya todos estamos impacientes, todos los que somos aficionados a la lucha libre, estamos impacientes por ver qué sucede. El público, estoy seguro que muchos vamos a querer este encuentro de máscara contra cabellera entre Elia Park y Rush. Muchos van a estar impacientes porque este encuentro se dé. Por lo pronto vamos a seguir con más información y pues el Negro Casas se está preparando para el 86 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sabemos que se va a enfrentar a una jaula en donde tendrá a muchos rivales a los cuales vencer para defender su cabellera, y pues dice que está entrenando y sacando nuevos movimientos. Vamos a ver qué es lo que sucede en ese 86 aniversario, en esa jaula en donde alguno va a caer, ya sea pues un luchador técnico, un rudo o algún extranjero, porque también tenemos un extranjero por ahí que se nos coló. Entonces pues vamos a ver que no, son dos extranjeros, porque tenemos a Gilbert el boricua también. Entonces vamos a ver qué sucede en este encuentro. Por lo pronto tenemos las declaraciones del Negro Casas, que se está preparando para esta lucha del 86 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre.
La lucha libre es así, se pierde y se gana, se goza y se llora.
Negro Casas, hoy hiciste movimientos que estamos ya acostumbrándonos a ver, el código rojo, el superplex, cosas nuevas que le gustan al público, y ahora estás demostrando que no eres el que vas a perder en la jaula.
Yo pienso que Volador es muy noble, es un luchador muy noble, a pesar de que es técnico y con su carácter, pero es noble en ese sentido. Él puede enfrentarme, me enfrenta, quiere aprender. Sabemos que se aprende de las leyendas y también aprendemos de los jóvenes. Es un luchador muy noble. Nunca lo he sentido con resentimiento o con rencillas. Es muy gratificante luchar contra el Volador, porque te obliga, ¿no?, a hacer lo que tú mencionaste, cosas que uno no está acostumbrado a hacer. Quiero entrenar topes y quiero entrenar planchas. Para la próxima semana les prometo que yo los hacía, pero como los dejas de hacer, pues se te van olvidando, o a lo mejor necesito practicarlos. Pero voy a entrenar un poquito de esa lucha moderna para sorprender a mis seguidores, a mi público y sobre todo a mis rivales.
Negro, cada que te presentas aquí en Arena México, la afición te recibe de gran manera.
Es una bendición, ¿no? Es una bendición que la gente me se entregue conmigo de esa manera. Por eso se reían hace ratito en una conferencia. Dice, ¿cuántas horas hacen ejercicio? Tú dos, yo tres, yo dos, dos y media, cuatro, tres. ¿Y tú cuándo haces ejercicio? Le digo, yo todo el tiempo estoy haciendo ejercicio. Es lo único que sé hacer, muchos señores, afición a la lucha libre. Yo vivo de la lucha libre, soy un luchador de tiempo completo. Puedo entrenar tres o cuatro veces, bien administrado el tiempo. Pesas, cardio, lucha. Porque ya me entrego a mi profesión. Y entregarme a mi profesión es entregarme al público, a las arenas, ¿no? Al compromiso de la dieta, de... Pues siempre he hecho mis tlacoyos y mi pancita y eso, pero... Mira, tengo 60 años y yo creo que me veo bien, ¿no? Pero todo es por algo, ¿no? La lucha libre. La lucha libre me da el privilegio de gozar sus aplausos, sus ovaciones, su cariño. Me da el privilegio todavía de viajar. Me da todo la lucha libre, me ha dado todo.
Negro Casas, esta noche Volador Junior sacó lo rudo, sacó ese colmillo. Sin embargo, pues él le juró que le iba a quitar la cabellera. ¿Qué le responde ahí lo que le dijo en el ring? Porque sabemos bien que para esta jaula pues habrán otros contendientes. Me imagino que usted en su mirada, en su objetivo principal es ya Volador Junior.
Yo como lo dije desde un principio en una conferencia, yo con él tengo algo pendiente porque él me quitó la cabellera. Su papá, Remo Banda, también me quitó la cabellera. No tengo coraje, no tengo odio, pero pues nos vamos a volver a encontrar. Remo Banda, somos arrieros, somos, y en el camino andamos. Nos vamos a encontrar, Remo, nuevamente en Monterrey, en Monclova, en Matamoros, en cualquier lugar nos vamos a encontrar, y creo que estás obligado a darme la revancha, igual que tu hijo. Extraordinario luchador, pero creo que me deben, me he ganado una revancha a pulso. Volador y Remo Banda, tenemos cuentas pendientes.
Bien, pues ahí están las declaraciones de el 440, el Negro Casas, toda una institución de la lucha libre. Él mismo lo dice, ha estado entrenando, él, su vida es la lucha libre, entrena a cada momento, a cada instante que se le permite. Y pues él come, vive y sueña lucha libre. Es un gladiador bastante entregado a su profesión. de los pocos que todavía siguen por ahí activos y que están presentándose en las funciones y que están dando todo para su público. Imagínense una persona de 60 años todavía arriba de un ring con ese físico impresionante que tiene el Negro Casas, con esa condición que tiene, pues ya quisiera, pues hasta yo llegar a esa edad, 60 años, y todavía poderme subir a un cuadrilátero para hacer las llaves, los vuelos que luego él nos regala, el Negro Casas. A mí me ha tocado verlo en vivo y la verdad es calidad el ver al Negro Casas, al 440. Entonces pues vamos a ver qué sucede en este 86 aniversario, en esa jaula en donde estará jugándose la cabellera junto con otros gladiadores, y pues a ver quién es el perdedor final y quién va a ser el que se encargue de darle final a ese encuentro de cabelleras. Por lo pronto nos vamos del programa del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través de Radio Universidad de Guadalajara en Coatlán, a los que nos siguieron a través de internet, a los que nos siguieron a través de Facebook. Tenemos los saludos para nuestra jefa Ana Cristina, a mi compañero Diego León, que ya le había mandado saludos, pero otra vez, a Anthony Pereira, a Memis Gordiano, a Norma Álvarez, a Leticia Ramírez Peña y a nuestro amigo Víctor Álvarez también, que nos está escuchando, y a mi esposa Nancy Pérez, a la cual también le mando un gran saludo. De nuestra parte ha sido todo, nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring, y pues ya lo saben, tenemos una cita todos los jueves, aparte también tenemos la retransmisión los domingos para que no se pierdan la información del programa, y pues eso es todo, nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.